size or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down.
Son las 10 y 13 de la mañana, 24 grados va a estar caliente el día de hoy. Bueno, estaba Kenchi acá en estudio hace un ratito. Momento ahora, en punto de encuentro, de la entrevista central.
Nuestro invitado de hoy nació en San José.
Una alegría hacerlo y gracias por bienvenirme de buena manera.
Estudió magisterio y fue maestro rural.
Sin querer, me gustaba mucho la historia, me gusta. Y estando en San José, pensé en hacer profesorado de historia. La manera de hacerlo era semipresencial. Y después las específicas, las de historia, las tenías que dar libre y las estudiabas libre.
Es director, letrista y actor del conjunto de humoristas de Carnaval. Sociedad Anónima.
Esta ya fue una de los primeros años en el teatro, era el segundo año nuestro. Los SAMS estaban contratados para actuar al final de la estudiantina como profesionales que venían con todos los gurises. Y claro, ya estaban ahí y nos ven actuar. Cuando no ven actuar, cometen el error de darnos para adelante. Y dice, vos, estos muchachos de universidad son muy buenos. Y dice, mira que esto que si lo hacen en Montevideo, no pensaron salir en Carnaval. Tres manijazos no dieron. Al año siguiente damos la prueba de admisión gracias a la ocurrencia. Capaz que salamería, capaz que no estaba tan bueno. Pero nos dieron para adelante y dimos la prueba el año siguiente.
Con los humoristas Maragatos obtuvo más de 12 premios, siendo el conjunto más ganador del siglo XXI.
Sin haber faltado ni un solo año en todo lo que va del siglo XXI.
Y además, logró distinciones y menciones individuales.
En la entrevista central de Punto de Encuentro.
Los que te aguantan el alma, te quieren de verdad.
Carlos Barceló.
La vida se me enreda.
Carlos Barceló, bienvenido a Punto de Encuentro, ¿cómo estamos?
Qué linda presentación.
Bienvenido.
Miguel Arispe, ¿no?
Arispe.
Corresponde.
Bien, Arispe.
Miguel Arispe. Esperamos que te enganches, ya te enganchaste al debate anterior.
Sí.
Lo hiciste en la pausa, espero que sigas ahora, eso es lineamiento, pero con otros temas.
Sí.
No, ¿de qué están hablando? Ahí me lo perdí.
Ah, no,
¿qué
se pasa en la pausa? Con la existencia o no de cuidacoches en las calles y todo.
Y cuando salieron, compartimos un par
de
ideas y de experiencias. Sí.
Ya, me encantó la frase esa con la que los que te aguantan el alma te quieren de verdad. Tenés mucha gente que te aguanta el alma de verdad.
Sí. Y eso hace que, pese a que soy muy joven, estoy un poco cansado. Me pasa que sí supera largamente ese cansancio de hacer 200 kilómetros todos los días para hacer los tablados y encontrarnos con las actuaciones. Qué bueno que los que esperan del otro lado de ese camino son los que aguantan el alma. Ya sea los integrantes del grupo, entre los que están mis dos hijas, que eso ya es un aliciente tremendo,
claro. Sí.
Como la gente en los tablados. Entre ellos, entre los anónimos, están también los que conozco hace 20 años y que nos reencontramos una vez al año. Entonces esos reencuentros se parecen a los de algunos parientes. Que
a la juntada
también,
de Navidad,
exactamente, exactamente. En eso se parece mucho, ¿no? Y por eso seguimos volviendo, por eso reincidimos.
¿Cómo se hace para...? Vos me decís que tenés familia involucrada en este trabajo y eso ayuda, pero para estar tantos años bancando el ritmo de la noche, del carnaval, de esta zafra, que es verdad, no es todo el año, pero son unos meses potentes, ¿no? Desde el punto de vista intensos, para con el desgaste físico y espiritual, mental de uno. ¿Cómo se hace para estar arriba del escenario tanto tiempo? Sí. Más allá de la motivación y
te agrego una cosa.
Y perdón, y el traslado que estás diciendo vos, ¿no?
El traslado, o sea, que además lo hago, yo manejo.
Por eso.
Porque me gusta, pero también me cansa. Obvio. Y pero en el micro en el que venimos lo manejo yo. Y eso va quitando horas.
¿Venís manejando?
Sí, sí. Y voy manejando, que es más complicado porque ya estoy cansado.
Porque ya estás cansado.
De noche. Pero está como lo cualquiera que. Cualquier rutero, cualquiera que sabe manejar, ya sé lidiar con ese cansancio. Pero hay algo que cansa más todavía. Y es lo que te demanda el concurso, porque uno sabe cómo va a salir. No sabes si vas a ganar o cómo vas a quedar. Y no es que no te importa. Te importa y muchísimo. En eso somos
competitivos siempre.
Claro, tenés que.
¿Te estresa la incertidumbre del resultado?
Sí, muchísimo. Muchísimo. Yo paso muy mal la noche de fallo. ¿Qué? Eso de, yo por favor me quiero dormir y que mañana me manden un WhatsApp y me digan, salieron. Pero,
¿y qué pasa cuando no?
Ah, es tremendo. En nuestras categorías, que son cortitas, o sea, todas las categorías menos murga, en donde salir segundo, cuarto, quinto se parece muchísimo, en nuestra categoría salir segundo es radicalmente diferente a salir primero. Mucho menos trabajo, mucho menos actuaciones después de carnaval. Nosotros laburamos mucho ahora, después que termina carnaval, el haciendo post, teatro por el interior. También. Eso se hace mucho, mucho, y no solo teatro. Teatro, que son las que más nos gustan, porque pues están más institucionalizadas ahí el
se
entorno.
Se parece mucho a lo que puede pasar en otras arenas artísticas, me parece, y cualquier otro rubro también. La narrativa del éxito es salir primero. ¿Listo?
Claro, claro. Y está aquello del segundo, nadie se acuerda.
Exacto.
Y tenemos una construcción de nuestra idiosincrasia que en la que el fútbol es fundamental. Decirle claro. A Peñarol, no, muy buen año, segundos, no, cerquita sí, de Nacional, claro. Justo, mirá sí. Qué bien. Y y eso es lo que pasa, sobre todo en las categorías cortas, que son todas las demás, todas las que no son murga. En todas las nuestras, no salir primero es como perder. Cosa que yo siempre lo hablo con los compañeros cuando se da que nosotros hemos ganado 14 veces y 10 veces quedamos segundos. Y entonces, eso construye muchas veces que los compañeros dicen, oh, vamos a ir a recibir el segundo premio, si nos robaron, o si en tal...
¿Siempre te roban cuando no salís primero?
Es la reacción más fácil que más fácilmente se da después de los fallos. ¿Tá? Y después puede ser o no.
Pará, ¿puede ser que te roben? ¿Y te roban a veces?
No, robar en un sentido de no estar de acuerdo con lo que...
No. La pregunta es robar.
No. ¿Hay deshonestidad por parte del jurado?
Claro. Yo no creo que la mayoría de las veces suceda eso. En algún caso sí, hasta se ha visto un proceder que no está bueno, pero son las excepciones.
¿Y por lo general a qué responde cuando se ha visto?
Y, por ejemplo, yo me remito a un caso que nada tuvo que ver con nosotros ni con nuestra categoría, pero... Este que estoy recordando es de una jurado que después dijo, sí, lo que pasa es que la trayectoria de este conjunto y cosas que este conjunto hacía a mí me predispusieron para puntuarlo por debajo.
¿Y lo dijo?
Sí, después, mucho después.
En un momento, ¿arrepentido de burra lo dijo?
Creo que de arrepentida, no sé.
En un momento...
También pasó, perdón, en algún momento algún jurado que dice, me equivoqué. No supe manejar bien porque hay que manejar la herramienta. Me estoy yendo 25 años para atrás, pero pasó.
Pero puede pasar,
por eso digo, son excepciones. En general, lo más común es que vos no coincidas con el otro. Entonces, me robó, como pasa en el fútbol.
En un momento me acuerdo que cuando ustedes empezaron a ganar, los otros conjuntos de humoristas decían, lo que pasa es que el jurado está... enamorado de los gauchos patones, claro. y no ven las cosas buenas ni puntúan bien las otras cosas buenas que nosotros tenemos. ¿Vos sentías que en algún momento las críticas de ellos eran o demasiado injustas o que podía pasar algo así?
Primero se da, lógicamente, que te reaccionás a la crítica como diciendo, para ahí ¿por qué lo dice? ¿No? Eso es lo primero. Pero analizando, después con más tiempo y más calma, y además con la visión a través de los años, entras a notar que hay modas, hay tiempos en donde un estilo se pone más de moda, más en el gusto del jurado, y entonces cuando sos vos el que está ahí te favorece, cuando es otro el que está ahí se te hace más difícil ir contra esa moda.
¿Rompieron todo con los gauchos patones?
En su momento sí, cuando nos transformamos en el de moda.
¿Este año fue?
Y fue 2002. En los años que van, claro, 2001, 2002, 2000, porque el 2000 lo perdemos por un punto, y Y bueno, y
después les costó soltarlo.
Y después
alguna vez lo soltaron y lo volvieron a retomar.
Solo en el 99. Lo que pasa es que la gente nos lo pedía. Nosotros después de Carnaval hacemos también muchas actuaciones con un grupo chico.
Sí.
Un formato de 5, parecido a mariachi, a una fiesta. Bueno, entran 5 gauchos patones, 2 guitarras, hacemos canciones. Nos metemos mucho con humor sobre los que están ahí. Siempre con un clima de respeto. Entonces yo andaba bárbaro. Y al que nos lleva una vez, otro que lo está viendo nos lleva de nuevo. Bueno, esos personajes durante el año llegamos a hacer 300 actuaciones. Entonces, 300 es una locura. Y,
no largas más los pantalones.
Pero es que hay orden de no aflojar.
Morí con las botas puestas.
Pero claro, con las botas puestas. Y bueno, y entonces eso también hace que vamos a un tablado, después en Carnaval, llevamos la otra humorada, la que no está en los patones, y el pueblo dice, sí, está lindo.
Pues, pero, ¿cuándo van a hacer?
Entonces te obligan, de la forma más dulce, pero
preso
te obligan.
Del éxito. ¿Eh?
Sí, en cierta forma sí.
Le pasa a todos, creo, a los cantantes cuando le piden la misma canción después de 50 años.
Y viste que hay cantantes que dicen, no quiero cantar más.
Tal
canción. Pero la hacen. Porque la conexión con el público fue esa. Es igual que una relación de pareja. Aquellas cosas que te enamoraron, las querés seguir viendo. Incluso cuando pasaron años y ya, yo qué sé, no es atlético aquel que era hace años
atrás.
Estás
entrando en un tema que a mí me encanta, ¿no?
Claro. Pero esa,
es más, hay veces que las mismas cosas que te enamoraron terminan siendo las que te desenamoran.
Sí, sí. Hay que dosificarlas y entender. Siempre hay que estar atento al paso del tiempo y al cambio de lo que el otro está esperando. Y con los humoristas sí o sí hay que estar atendiendo al público.
Bueno, y ha cambiado tanto el humor en estos tiempos. Yo no sé si ha cambiado el humor. Lo que cambió seguro es la sensibilidad del receptor, ¿no?
Sí.
Hay cosas que nos ofenden, que antes no nos ofendían. Hay cosas que habilitamos, que dejamos de habilitar, que antes habilitábamos. Bueno, ¿y eso cuánto complejizó el trabajo de ustedes?
Pila. Pero lo complejizó con un nuevo cariz, pero siempre fue complejo. Porque cuando vos arrancás, nosotros siempre estuvimos complejizados para arrancar porque estamos en San José, vivimos en San José, nos construimos y venimos a actuar a Montevideo, donde el ritmo de actuación es otro. Para empezar, nosotros todos los años, yo esto lo aprendí con el tiempo, al principio era intuición, pero todos los años nosotros llegamos con una forma de hacer el espectáculo, que es la que ensayamos, pero en los primeros días tenemos que adaptarnos al ritmo de Montevideo.
¿Cómo adaptás un ritmo de un espectáculo?
Estando atento. Con los gauchos, con los espectáculos del grupo chico, yo lo que hago primero que nada es decir buenas noches. Y la gente contesta, o no. Contesta mucho o poco. ¿No está muy educado o no? Buenas noches. La forma en que te contesta te da una pista.
Cuando hablas de acelerar, hablas de tiempo cronológico.
También. Especialmente, fundamentalmente.
Porque estoy pensando en eso. ¿Cambias texto o cambias ritmo?
No, ritmo. Ritmo. Y el ritmo en los dos sentidos, en cronometrable, pasa un poquito más rápido, pero también hay una cuestión que no es matemático, o sea, siempre uniforme, acelera todo, sino que hay...
Es el ida y vuelta con el público del momento y del lugar.
Exactamente. Ese ida y vuelta que lo tenés que ajustar y que, aunque parezca raro, en Montevideo es distinto a San José, por más que son 90 kilómetros. Y hay un ejemplo que a mí me gusta dar, porque es un lugar, dos lugares que están cerquita, pero son como dos
universos distintos.
Distintos, sí.
¿Cuál es?
Florida y La Cruz. La Cruz queda un poquito más arriba, donde se hizo el Pacto de la Cruz, al final de la Revolución del 97.
Ahí salió el historiador, me encanta.
Y ahí, realmente son, creo que son 12 kilómetros de Florida. En Florida es más muy parecido a San José, a Canelones, ciudad, ¿tá? Pero La Cruz es más parecido a Cerro Largo, a Cerro Chato, a todo ese corredor central.
¿Cuánto duplicás en tiempo el espectáculo?
Tenés que ir despacio. Buenas noches, pausa. Pero no estamos... Y esa pausa, esa forma de decir, más parecida a la de Landricina en su cuento, a Bomberídico.
Claro.
Eso funciona con un tiempo distinto. Vos entras a hablar rápido, con un ritmo montevideano, y empiezan como...
Se estresan.
Claro. Les resulta incomodante tanto vértigo. Y eso lo percibí, este, y lo te, y te tenés que adaptar a eso.
Con oficio. Y un Don Berico y una Andricina, y ay, bueno, el chijete, a mí me encantaba Don Berico.
Por favor. Bueno, lo trajimos este año al escenario.
Ta, eso, pero siguen vigentes, aún en ciudad.
Sí, pero con otro ritmo. Yo tuve que, pensando en la apuesta, tuve que transformarlo, porque nosotros tuvimos a Don Berico este año, con un cuento que no terminó Julio César Castro y que lo terminé yo. Fue una experiencia que me enamoré, este, de hacerla, y bueno, y me reencontré con, me llama Inés un día, me escribe más bien, Inés, la que fue su compañera, este, su esposa, y me pone, me pregunta unas cosas, y después demoré, no le contesté, no lo vi, no le contesté. Bueno, no me contestaste, le digo, lo que pasa es que anoche estábamos conversando con Julio, porque estábamos... Cuando vos te metés en entre los renglones de lo que él escribió, tenés que encontrar un latido, un ritmo que es el de él. Y hay un momento en el que dialogás con él. Igual que dialogamos siempre todos cuando leímos el cuento. Cualquier cuento de Don Berico, la mitad la hizo Julio César Castro y la otra mitad la hiciste vos. La Dubija, el Tapio Olmedo están en tu cabeza. Y los tuyos son distintos a los míos en algún matiz y distintos a los de Juseca. Porque somos constructores de la historia. Bueno, en el mismo sentido me metí para armar ese cuento.
Es interesante lo que trae. ¿Sería la misma lógica de cuando vos te parás a ver una obra de arte?
Sí, pero cuanto más ves, menos te queda. Es la diferencia entre la radio y la tele. La tele te muestra más cosas, la radio te permite imaginar un poco más.
Bueno, antes, ahora con estas cámaras y el streaming, ya, ¿viste?
Ahora, sin duda que ha cambiado eso. Pero es ese salto. Todo lo que vos terminás de construir con tu cabeza, después choca, costó cuando Asterix, cuántas películas hizo Asterix, hicieron Goscinny y Uderzo del mundo Asterix, y después cuando las ve no satisfacía lo que vos habías terminado de armar con el cómic, porque la acción, y ahí estaba hasta dibujado, pero la acción la imaginabas vos, y chocaban las películas. Y lo mismo pasa, ¿no? Me gustó más el libro, y porque en el libro lo terminé, no, con cualquier película, sí. Me gustó más el libro.
Pero nos fuimos un cacho, ¿no? Estábamos hablando. Sí, ya no sé ni de qué estábamos hablando.
No, pero yo te quería preguntar sobre los inicios de Sociedades Anónimas están muy asociadas al choque con Juan Chirucci, ¿no? El ex intendente de San José. Fue toda una construcción así de Sociedad Anónima, muy política y muy de confrontación a ese poder en San José, porque vos sos de San José y ustedes, creo que todos, o mayoría.
Sí, en ese entonces todos éramos de San José, después con el tiempo, lógicamente, yo qué sé, este año tenemos a Maritato. Ajá. Entonces Tara de ti era de Montevideo y viaja para allá. Y esas cosas suceden, que han viajado, viaja otro compañero de Canelones y eso, pero el núcleo es Maragato. Es más, de los que viajaban de Montevideo, todos menos dos, o sea, los otros cuatro, son maragatos que están en Montevideo y viajaban a ensayar. Pero entonces,
ustedes hicieron todo, digamos, un inicio de la carrera, después ya le aflojaron a Chirucci porque ya nadie se acuerda, pero iniciaron todo, construyeron una carrera como siendo un grupo de golpe a Chirucci, ¿no?
Sí, pero fue consecuencia, no fue un plan, ni mucho menos. Nosotros... todo nace en que en una semana de la juventud, el grupo nace en las estudiantinas, en las vacaciones de septiembre, se hacía un carnaval de primavera que duraba un día solo, que eran las estudiantinas. Se hizo hasta hace 5 o 6 años. Y bueno, y nacimos como estudiantinas, la estudiantina es una expresión con el formato que vos quieras, que tiene que ser original y que generalmente habla de cosas del pueblo, de San José. Y hablamos de... que la comisión de la oficina municipal de la juventud se había robado una plata que habíamos conseguido todo para que una gurisa se operara para volver a caminar y se la robaron, desapareció. Entonces hicimos una historia que era más bien una parodia en donde estaban los superhéroes y los supervillanos. Entre los supervillanos obviamente estaba
Chirucci,
claro, que era el que le mandaba a hacer las cosas, y la Baticomputadora saca al final las pistas y era la OMJ, Oficina Municipal de la Juventud. Denunciamos ahí, bueno, termina esa parte de humor y de ficción, y entonces hablando antes de la despedida dijimos, porque nosotros donamos tanta plata y todos los que estuvimos acá juntamos plata para que ella volviera a caminar y la plata desapareció, ¿dónde está? Reacción a eso, nos prohibieron del Teatro Maceo, nos prohibieron de las estudiantinas, hizo la intendencia Chirucci un comunicado que salía en cadena 4 veces al día.
¿Qué fueron los primeros cancelados del carnaval, ustedes?
Sí, probablemente. Mirá. Y bueno, y diciendo además en ese comunicado que no íbamos a poder actuar en carnaval ni en estudiantina, cosa que no era cierta, pero lo instalaban. Sí.
Todo en democracia, porque no es, claro, estábamos hablando, sí, de la época de la dictadura.
Increíble.
Esto es el año 93. 93. Sí. Y marchamos.
Pero lo que me estás contando se me hace el mejor combustible,
claro,
para ustedes. O sea, maravilloso.
Te pega porque éramos,
gracias,
unos gurises.
Chirucci.
Claro, pero éramos unos gurises que primero nos pulverizó. Primero desarmó el grupo a tal punto que nosotros vamos arriba, damos la prueba de admisión del 94 para venir a Montevideo. Y ese día le pedimos a la intendencia un camión para venir.
También vos tenías otro amigo para pedirle camión.
Lo que se hace, vamos a representar el departamento, etcétera. Sí, sí. Y había un camión para los rebeldes, uno de San José que venía a dar la prueba, y otro camión para nosotros. Resultado, evidentemente, el día
pinchó ese camión.
No había camión, no estaba. Pasamos horas para un lado, para el otro, no, andá a Corralón Municipal, andá acá, andá allá, fuimos. No estaba el camión, no tuvo nunca el camión. En un momento viene uno y me dice, pues siempre hay algún amigo, y dice, Carlito, yo no te puedo decir esto, pero el camión no está, y orden que no se lo den. Anda. Bueno,
para edades, ubicame, porque me hablas de...
Y 23, así que teníamos 20, 21 años.
Muy chico, claro.
El responsable, habían menores de 21, claro, también, en el elenco. Y vamos con los rebeldes y ya van para allá. Obviamente había orden
de que no se pudieran
subir, de que no nos pudiéramos subir al camión que ya venía con los rebeldes. Y los rebeldes,
¿qué decían los rebeldes?
Y los rebeldes
¿qué decían?
¿Qué decían?
¿Suban igual o qué?
Y no, alguno dijo que sí, pero otro no. Tenemos lío con la intendencia, no, y no, y no. También lo mismo, uno que me llama al costado y me dice, Carlos, no te van a dejar. Ya lo hablaron, no te van a decir, no podemos decir. Si van con nosotros, no nos dan el camión. Terminamos viniendo en cita, nos volvimos Núñez y llegamos al Teatro de Verano en Cutsa con las cosas. Y por supuesto perdimos la prueba. Porque además el tecladista faltó. Vinimos a la prueba sin el tecladista, que faltó ese día. No se sabe. Pero no se sabe.
Lo compró Chirucci.
Él se complicó.
Lo compró Chirucci.
Tuvo un problema familiar. Dijo, pero la semana empezó a trabajar como chofer del intendente.
Mirá vos qué casualidad. ¿Ah? No, ojo, puede pasar, ¿eh? Le pudo pasar el problema familiar, no, nadie dice que no. Simplemente que...
Yo creo que es de una... Sí,
desde tengo pruebas, tampoco
hasta
duda.
El día de hoy.
Pero entró a trabajar la semana.
¿Qué de la vida de él, sabes?
Está viviendo en España, somos amigos de la familia.
Hola,
la
¿en serio?
No de él, pero muy amigos de la familia. Y nos mató.
Pero después le dieron públicamente a Chirucci, claro, se sacaron el veneno durante años. Pasaron... No sé en qué año dejaste de mencionar a Chirucci. Sí.
Porque eso pasó en el 93, no, para el carnaval 94, ¿no?
Sí.
Al que no clasificamos, perdimos, claro, la prueba. Después, nosotros empezamos a ganar. Somos el único grupo del interior que había ganado. En el año 2001, nunca había ganado el interior, ganamos. Sí. Después de 2 segundos premios, a 1 punto en el 2000, ganamos. El interior parecía mentira. Y fue divino, pero no nos prestaron el teatro para hacer, porque es municipal, para hacer la actuación.
En San José.
¿Está vivo Chirucci?
Sí.
Todavía sigue haciendo terapia, ¿no? Con lo destrozaron.
Está picando la oreja. En el 2002 volvemos a ganar, no tuvimos el teatro. 2003 volvemos a ganar, no tuvimos el teatro. Pero ya era una presión, y además nosotros... En el 2002 pusimos un cartel que vos lo mirabas y decía Sociedad Anónima en el Teatro Maceo. Y te acercabas y letra chiquita decía, como no nos prestaron el Teatro Maceo, Sociedad Anónima en la Sociedad Italiana, chiquito. Ajá. Entonces actuamos en la Sociedad Italiana, fue un impacto en San José, y una publicidad rodante que imitaba a Chirucci en una publicidad que le hacía proselitista en esa época. Amigos, les habla Juan Chirucci, decía la publicidad. Entonces no decíamos Chirucci. Amigos, les habla el que te dije.
Era
esta vez es para invitarlos a la Sociedad Italiana, porque como no les presté el Teatro Maceo, se llenó, fue un éxito. Y empezó a hacer una tremenda publicidad negativa, incluso en San José.
Ahora te voy a hacer una pregunta, porque más de una vez se manejó la posibilidad de participación tuya en listas electorales de Frente Amplio, concretamente en la 1001.
Entre muchas otras. Entre varios otros sectores.
Vos tenías militancia política, además de este enfrentamiento cultural con Chirucci.
Sí, una aclaración sobre lo anterior, por más que lo cuento divertido, la pasamos muy mal. Eso está clarísimo. O sea, nuestro enfrentamiento con él nos costó mucho más de lo que nos dio.
Sí.
Eso pero bien claro. Llamar a auspiciantes y decirle no, que no auspiciaran.
¿Pero cuánto tiempo duró?
Y duró.
Eso, porque después usted le ganaron la pulseada.
Le ganamos la pulseada, pero hasta hoy hay el sector de él, que es más o menos la misma corriente de la actual intendenta.
Ah, le sigue haciendo problemas.
El sector sí, no. ¿Mira? La intendenta, que es una persona hermosa, Ana Ventaverri. Sí. Nos ha pasado, mirá, cuento una cosa cortita, no quiero desviar.
Después vas a ir.
Volvemos cuando usted quiera. Pero nosotros hace 3 años le propusimos a la intendenta algo que está bárbaro, que hacemos 10 actuaciones en San José en enero antes de que arranque el carnaval. Y las producimos junto con la intendencia. Es decir, nosotros ponemos transporte, ponemos parte de la amplificación, y gente de cualquier lugar va y, yo qué sé, vende chorizo, sí, y hace la cantina.
Claro.
Y le viene un espectáculo gratis, en enero, maravilloso. ¿Tá? Es un éxito. Lo hicimos ese año, al otro, y este año también.
Ah.
Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con la intendenta, después se retrasaba la ejecución, y en un momento me llama uno, mando medio, y me dice, no, Carlito, o sea que no va a poder ser las 10 actuaciones, no vamos a hacer 5, ojalá podamos hacer 5, porque no se puede, que esto que lo otro. ¿Cómo no se puede? Sí, ya lo hablé arriba el intendente. Ah, bueno, o sea, la que trancó fue la intendente. Está, yo te agradezco.
Qué raro.
Crucé la plaza, hablé con la intendente, se desactivó el trancazo, vuelvo y no llego a la oficina de esta persona que me había dicho esa mentira, que me llama y dice, ¿qué hiciste? ¿Hablaste con la intendenta? Sí, cabeza. Sí. Si vos me dijiste. O sea, la ventaja del pueblo chico. Esa forma de maniobrar se puede desarticular cuando hay diálogo.
Exacto.
Por eso es que yo no digo que no tengo problema con la intendente, digo que Ana es maravillosa.
Está bien, está bien.
Porque ella es la que permite ese diálogo.
De la gente, de hecho no es cualquier gente, es Fernando Tetes.
Mira.
Está preguntando, que cuente el valor de los estudiantes en el desarrollo del humor en San José. De las estudiantinas. Y del cambio que generó Sociedad Anónima en un departamento súper murguero y evoca la salsa picante, los rebeldes.
Sí,
y te mando un abrazo.
Una linda persona, Fernando Tete. Lindo, lindo loco. Es de los reencuentros, que a veces son anuales, ¿no? Mayormente son anuales, pero es de los reencuentros lindos. No me voy a colgar con Fernando.
No, dale, pero le mando un abrazo, yo también le tengo mucho cariño.
Sí, claro. Y sí, tremendamente murguero. Es más, en la década del 60, creo que el año 63, la primera murga que del interior, el primer conjunto que de todo el interior viene a participar a Montevideo es la Salsa Picante, murga de San José. Ah. Y se mantuvo como 40 años. Y la salsa además fue bastante popular, llegando a un tercer premio y marcándonos a los maragatos. Yo cuando era chico sabía que todos los años venían a Montevideo a una fiesta que yo no había visto, porque ahora la vemos por la tele, pero en ese entonces yo solo los veía salir en el camión de La Vecchia rumbo a Montevideo.
No veías lo que pasaba en el Teatro de Verano.
En el Teatro de Verano, ni en los tablados.
Pero con ganas, ¿no? Supongo.
Pero era lo que nosotros
pensamos. Aspiracional, claro.
Que esto crezca y un día capaz que vamos a Montevideo.
Claro.
Y por eso lo que contaban en el recorte del principio, cuando los Adams, que eran el grupo más popular de Montevideo en ese momento, actúan en San José y dicen, estos son buenos, pero ¿sabes qué? En bicicleta no venían.
Claro.
Y entonces eso que se mantuvo durante tanto tiempo nos generó a nosotros el deseo de venir, pero claro, lo que a nosotros nos gustaba era pasaba por un formato más de humorista. Es más, cuando nos venimos a anotar, yo llego a Daegu y le digo, bueno, venimos a anotar, ¿y en qué categoría? Es lo más lógico, ¿no? ¿Cómo el nombre? Sociedad Anónima, bien, ¿qué categoría? Es la segunda pregunta. Y le digo, pa, no sé bien, explícame.
Ay, me muero.
Entonces me dice, ¿en qué me va a anotar secretario? Levantó la cabeza así, bajó los lentes, vos no conocés las categorías. Y muy bien, no. Yo así le digo, pero las otras no. Miró para atrás como diciendo, este se vino de San José. Claro,
sí. Y a estos los vamos a anotar.
Seguro. Y este, y después.
Pará, ¿y cómo, y en cuál te anotaron?
En humorista, pues. Me dice, explícame a ver qué es lo que hacen. Me dice, le expliqué.
Está, más o menos calza con humorista. Está. Está bien.
Ta, te quería, quería retomar este, lo que había quedado pendiente, lo de la política, ¿sí? tu militancia o no militancia.
Sí.
Y, y si tus enfrentamientos con Chirucci estaban vinculados también un poco más allá de lo cultural a eso también.
Sí, hay algo que, sea, yo tengo portación de apellido, más allá que mi abuelo fue fundador del Movimiento Nacional de Rocha, mi bisabuelo peleó y fue herido en Masoyer.
Ah, mira.
Y entonces hay una corriente blanca muy fuerte y una, diría hasta una pasión por la historia del Partido Blanco, uh-huh, y del Partido Nacional.
Sí, pero, vi la diferencia.
Claro, uh-huh, pero más que nada ese siglo XIX, donde era se proclamaba como el defensor de las leyes. Ahora, bien, pero eso, mi viejo es del Partido Comunista, fue preso, mi mamá también, fueron presos en la dictadura, eso me marcó. Chirucci, en la época de la dictadura, fue secretario del intendente militar. Cuando mis padres estaban presos, por ejemplo, me entero ahora en el juicio que se dio en San José hace poquito y condenó a represores, que organizaba una especie de tour y llevaba a autoridades nacionales y les mostraba como animales en sus celdas a los muchachos aquellos que estaban presos. Y entre ellos mis padres. Entonces abría la puerta y le decía acá, pues, pum, y lo llevaba.
¿Eso hacía Chirucci?
Sí, claro. Sí, están en juicio. Yo fui como... estuve en cada instante del juicio, como oyente vi todo, hacía eso está referido por varios testigos.
¿En los juicios te referías a Francia y a Macaluso?
Sí, exactamente.
¿Eso lo tenés acá?
Eso lo tengo más que nada en la memoria, porque al principio tenés que transitar con esos dolores y que te digan que son culpables los que en definitiva eran víctimas. Vivir con eso te va marcando. Sí, sí, sí. Entonces, si Chirucci no hubiera sido el mismo, hubiera sido cualquier otra figura que yo veía como opresora injustamente por tener poder, también me hubiera enfrentado a él. Coincidió y se hizo más fácil, ¿verdad?
Y más grande, y más fuerte.
Me desactivaste automáticamente la pregunta que te iba a hacer, porque con todo el contexto de carnaval, las trabas... Yo no te digo que 21 horas como estuvieron Paco Casal y Nacho Alonso para resolver el tema de la firma de los derechos, pero en ningún momento hubo una instancia de acercamiento con Chirucci o algún mando medio como para tratar de limar asperezas en todo este tiempo.
Sí, hubo un par. Tuvimos un día una reunión con Chirucci en la que me mintió absolutamente, me tomó el pelo, porque creo que no calibró que podía yo no detenerme. Un momento que me recibió y me fui contento.
Hasta ¿año? Que fui, ubicanos,
sí, 94, 95. Sí. En esa época, o capaz que un poquito más, tendría que recordar bien. Sí, no, 90 y, un poco más, 97, ponerle 98. Pero sí, siglo pasado.
Sí, bueno, está eso fácil, qué horror.
Y somos de esa época. Sí, que a mí me gusta decirlo en las fiestas, sí, cuando hablamos de uno, y bueno, estamos hablando siglo pasado, y decimos, pero bueno, en esa conversación me dejó alguna amenaza velada, que después concretó, cuando yo soy maestro y trató de hacerme perder el cargo, una maniobra para que yo perdiera el cargo de docente.
¿Lo perdiste?
No, porque se desarticuló, entre otras cosas, porque una persona vino un día y me dice, maestro, usted se ha portado muy bien con mis gurises, trato de no dar datos de la persona.
Está bien,
¿no?
Sí.
Y por tal y tal cosa, dice, pero yo tengo un familiar que le debemos a Juan, a Chirucci, en San José es Juan, le debemos a Juan, y bueno, y se está armando esto y esto, se va a presentar esta carta que va a decir estas cosas, prepárese lo mejor que pueda. Yo se lo debo y voy a declarar. Y se armó eso, que era fraguado, era mentira, y pude, entre otras cosas, juntar, consustanciar pruebas.
O sea que no, nunca hubo un intento de acercamiento genuino. Hubo el acercamiento siempre y cuando vos te bajaras del pony, porque si no venía la consecuencia.
Si yo no hubiera sido si no hubiera sido por eso que me permitió prepararme, hubiera perdido el cargo directamente, porque no tenía pruebas para desarticular ese armado. Y después sí sucedió que Falero, que era su secretario y fue quien lo sucede, después ahora salto en el tiempo, me voy al 2003, 3 años nos negaban en teatro, entonces Falero hace un acercamiento. Pero el acercamiento, termino hablando con Falero, no con Cirucci. Entonces, Cirucci no iba a permitir el teatro, porque el teatro es de gestión municipal, más allá que lo podía resolver la gerente del teatro. Pero el gerente del teatro me decía, yo soy solo un funcionario, no puedo ir en contra. Entonces llegó a la Junta Departamental votó por unanimidad gestionar, esto es textual, gestionar ante el Ejecutivo Departamental la cesión del Teatro Maceo para Sociedad Anónima. Eso fue en septiembre del año, o sea, pasó Carnaval y pasó medio año más. La presión cada vez más fuerte y entonces la Junta vota eso, lo gestiona. Cirucci sale de licencia, mire, atento al dato, para no firmar, para no ceder. Sale de licencia, el que entra, accede, nos dan el teatro, fue una fiesta desbordante y con exposición en el teatro de trofeos y vestuario. Eso pasó en el 2003. A ese momento de la Junta fueron autoridades de la Intendencia de Montevideo, de otros lugares, de diferentes lugares, de DAECPU, de todos lados, porque eso pasó, es una película.
Es que todo lo que me estás contando parece increíble.
Y pasó en el 2003.
La culpa la tiene el otro y digo, ¿será tan así, che?
Sí.
No, ¡qué bárbaro!
Más allá de los enfrentamientos de usted, ¿que es feudalista, Cirucci era feudalista?
Sí, absolutamente. Además de nosotros, yo qué sé, él entraba, voy a contar una, en un club, San Lorenzo, el que estaba como delegado de las divisionales infantiles, Cebolla, Semilla, Babi. El delegado era cercano a nosotros. Cirucci estaba por ayudarlo con una plata para hacer las canchas de afuera, bituminizar y qué sé yo, y en la conversación le dice, bueno, vieron que está esta persona, a nosotros nos incomoda, vamos a hacer todo para que pueda salir este préstamo, este dinero. Sí. Entonces le dijeron, vos, disculpanos, Rubén se llama, disculpanos Rubén, pero ¿qué te parece si vos por un tiempo, te das un paso al costado? Porque fíjate que Juan no... A ese punto. Y eso pasó, o sea, no solo lo sugirió, pasó, llegó la plata, pero él se corrió.
¿Y qué pasó que nunca, la otra parte, qué pasó que nunca terminaste integrando listas de Frente Amplio o terminaste en el momento?
No, yo no he sido candidato a nada, ni suplente, ni 15º lugar en Edil, nunca.
¿Por qué?
Porque cuando me han planteado cosas ha sido algún sector, y yo creo que lo más importante en San José es que el Frente Amplio esté junto.
Vos no inclines la cancha hacia un sector.
No me hables así.
Pero pará. Entonces no estás en política activa porque en realidad no te hicieron la propuesta desde el lugar que quieres que te la hagan.
Y desde el lugar que quiero que me hagan, sí, puede ser. O desde el lugar que en ese momento yo consideraba que más ayudaba al proceso del Frente Amplio de San José. A la unidad.
¿Hoy qué sector te tira?
Es un tema muy personal, pero...
Decir eso con todo derecho. No, mirá, no,
sí,
me
claro.
Perfecto. Yo no puedo preguntar.
Yo creo que lo que más importa es entender que la herramienta que puede generar cambios positivos es el Frente Amplio. Es como... Y entonces, de la mano de eso te puedo decir, estos están defendiendo más la unidad del frente, estos la están complicando. Pero eso es más circunstancial y en cada momento puede variar. Ahora, es como la salud. ¿Viste disculpen si tienen...
Pero capaz que ahora sí traen. Puede venir, claro. La llamaste, dale.
Entonces, sale salud, fruté, sabor...
Mondongo, sí.
Mondongo. Entonces la gente va a ir y va a decir, a ver... Opa, vamos a probarla. ¿Por qué? Porque es salud.
Y cualqui- el respaldo es algo. La garantía es algo.
Incluso puede venir cualquiera, hasta sale un naranja, que debe ser la que más se vende, no lo sé, puede decir, ah, no, pero somos nosotros los que más vendemos. Acá es porque el naranja, y el otro dice, no, es manzana porque no está tan cargado, y etcétera. Es algo. Y en el frente, el sector que se crea que puede ser circunstancialmente el más importante, hoy el MPP, antes de la 90, antes de la 21-21, antes Batalla, el que sea, el sector que sea, puede decir, no, nosotros somos la salud naranja. Ahora, pero lo importante es que es salud, y por eso se vende. Por eso la gente lo va a buscar. Entonces, lo que puede ser que cualquier sector se confunda, se nubile, y por una circunstancia, ya sea de política, de coyuntura electoral, de política nacional, de respaldo o no a sectores y posiciones del extranjero, como le pasa al Partido Comunista en su momento, que puede quedar mejor o peor posicionado respaldando a Cuba o a Venezuela, y mirá qué diferente uno del otro, y entonces, bueno, pase lo que pase, pueden ordenarse distinto, pero lo que importa es una idea, un concepto de cambio y de no hacerla para mis amigos, sino hacerla para todos. Si eso prevalece, yo estaré dispuesto. Pero si lo que prevalece es ganar, lo que dicen pescar dentro de la pecera, que este sector le gana al otro, y bueno, para eso hay otros compañeros que
Carlos,
lo pueden hacer.
Mucho se habla y siempre estuvo instalado que el carnaval es de izquierda, y las murgas, y bueno, el carnaval en definitiva. ¿Vos sentís, y obviamente me vas a ser sincero en esta respuesta, que habiendo venido de San José con un gobierno departamental blanco, te sentiste respaldado, cuidados dentro del ambiente del carnaval al haber sido crítico, tan crítico con Chirucci durante tanto tiempo?
Sí y no. Sí por algunos, no por el ambiente en sí. Y,
a ver, ¿por qué lo del no entiendo?
Porque la competencia puede hacer que otro, por más que te vea del mismo una misma inclinación,
haga especial en la diferencia. Viene San José.
Sí, va a venir a subir y a sacar. Hubo un rival de categoría que bajó del teatro en su momento, yo entiendo, porque nosotros veníamos ganando varios años seguidos. Que había tenido una buena actuación y cuando baja no dice vamos arriba nosotros, no dice vamos arriba el nombre de su conjunto, sí. Dice vamos arriba Montevideo. Y era que los teníamos podridos.
Está bien, pero era la tendencia. Digo, dentro de eso te vuelvo a repetir, te pregunto, ¿el carnaval es de izquierda?
Ahora sí, después de la dictadura sí. Si nos ponemos a investigar las letras de la década del 60, hablaban del general que va a venir, y eran ballistas, eran colorado, ballista. En la interna eran de gestido.
No, pero está bien, post-dictadura, porque de repente se vienen políticos acá de Frente Amplio y dicen que en realidad es equitativo, que pegan equitativo para los dos lados.
No.
Vos, siendo figura dentro del carnaval, decís que no, que definitivamente no es así, que hay un sesgo político.
Hay un sesgo porque la gente... Porque
los integrantes son de izquierda, claro, pero deberían pegar para todos lados.
Es que se pega para todos lados. Vos ves el espectáculo de este año nuestro y el día... Pobre Ripoll. Es vergonzante lo de Valeria. El día que Valeria dijo que nosotros, que ya vamos a tener que ir a esta boca es mía, para responderle. Cuando Valeria dijo que nosotros... éramos un conjunto militante y que, bueno, toda una sarta de un discurso.
¿Dónde lo dijo? ¿En mi programa?
Sí, 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 sí. Ya vamos a ir a. Porque el derecho a réplica.
El derecho a réplica lo vamos
a tener, Victoria, en algún momento.
Dale, sí, obvio.
Contá un poquito qué dijiste.
Ella dice que Sociedad Anónima, un conjunto, ese sí que es un conjunto militante, porque no sé qué, se arrodillaron a Carolina Cose cuando Carolina fue al teatro. En el momento que Valeria, en el momento al que se refiere Valeria, literalmente 15 segundos antes, decíamos, hay ahora otro gobierno, pero escucho nuevamente, plata no hay para la gente otra vez. Pero hay para generales, para compras militares, para muchos directores, para los subdirectores, para cargos de confianza, para tantos asesores, etcétera. Y después terminaba diciendo, esa misma estrofa, terminaba diciendo, las mentiras ya no sirven, no las digas, por favor. Ya se terminó el te creo y este tonto se avivó. Eso es una crítica contundente a la gestión actual. Y se lo decimos a la presidenta en ejercicio en ese momento, ahí a unos metros. Y cuando la saludo, digo que qué hermoso que esté una autoridad nacional acá.
¿No te dio cuiqui un poquito?
Y le digo, sí, me dio. Sí. Estoy nervioso, además, cuando yo veo después la filmación, la saludo y hablo y digo... y hago eso, fue una risa nerviosa, porque me costaba. Sí. Y le digo, te llevaste un palito, Carolina. Pero para eso es que estamos en carnaval, ¿no? Sí. Para decir lo que pensamos. Entonces, por eso digo, pobre.
¿Y qué te dijo?
Estaba lejos, ¿no? Es así. Pero, y cuando terminamos la actuación y bajamos.
Se montó en una libretita.
Claro.
Pero cuando pasamos y bajamos, yo le doy la mano, que además quedamos medio lejos, le quiero dar un beso, no puedo. Entonces le doy un beso en la mano, que es lo que tenía más cerca.
Digo, reina, como le gusta.
Y le digo, muy bien, muchas gracias por estar acá, esto.
Por bancar.
Dignifica la fiesta y no sé cuánto.
¿La volviste a ver?
Me dice, la rompieron. Estuvo bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, la rompieron. Fue el diálogo que tuvimos en ese momento y seguimos.
Una reina. Te quiero preguntar, ya estamos sobre la hora, sí, pero hay una
sí,
polémica
pero
que...
Perdona, ¿me dejás una cosita?
Sí, cómo no.
Breve, una breve. Y entonces, hay un poder. Y ¿por qué el carnaval mayormente tiene discursos de izquierda? Porque son los que menos se ven, son los que más se necesitan. En el mundo de la comunicación y de los medios de comunicación, hay una predominancia de discursos que son más bien de derecha. Yo diría en una proporción de 90-10. Entonces, como lo que más se necesita es que aparezcan otras cosas, porque hay momentos donde vos te pones espilla y haces preguntas incomodantes y está bueno. Y decimos, opa, está preguntando lo que a mí me gustaría. Pero la mayoría de las veces, en la mayoría del tiempo... Lo que uno más ve, y te recuerdo a vos más bien, al lado tuyo, a Nacho, y dice, otra vez, la campaña publicitaria a favor de la calle Pou, un amigo, el azul queda. Entonces uno dice, pucha, nadie pregunta lo que yo querría, nadie dice lo que yo querría. Entonces, lo que yo querría aparece en carnaval. Por eso hay más necesidad de decir esta cosa. Hay necesidad en carnaval de decirle ¿cómo se llama este? La Miruno, por favor, al Boca Andrade. Hay necesidad de decirle al Boca, te hiciste una casa y no tenías loco. Pero si apareció, hasta de canto eso. Sí. Lo que no aparece es pegarle en los dientes a Heber por haberle prestado el Parlamento y haberle dado apoyo.
Lo que querés decir, Carlos, que los medios están flechados para la derecha.
Súper, súper. Entonces, como eso...
Tenés
eso...
nosotros también, digo.
Tenés TV Ciudad, en la Sí, pero en la proporción. E incluso después aparece, volvamos a hablar de Ripoll.
Y es curioso.
Pegándole a TV Ciudad.
La mayoría de los periodistas también se dice siempre que son de izquierda.
Claro. Pero la mayoría de los periodistas y de los comunicadores, la mayoría, tienen empresas unipersonales y pueden ser echados en 15 minutos. Y entonces quedan colgados del pincel, como lo supe en otro medio, porque yo estuve en M24 y un día me dijeron, el lunes no te llamamos. ¿What? O sea,
estabas en un medio izquierdo.
Por eso. Entonces, la precariedad del lugar en el que estás trabajando te hace menos libre.
Sea por razones ideológicas o comerciales.
Exacto. Exacto. Sí. Bueno, mensajes mandó Fernando Tete. Ahí tenés otro ejemplo de lo mismo.
Pará, antes de. Porque si nos fue.
Tenemos que cerrar, pero tenés una pregunta más.
Sí, ahí está el tema de Carlos Viana. Ahora en la premiación reciente. También era necesario decir algo, ¿no?
Sí. Había pasado hacía poquito lo de Messi y Suárez con Trump, en el que adelante de ellos le dio un premio por el fútbol y decía. íbamos a bombardear, ¿no? Bombing, sí. Bombing, y estaba...
Le salió caro a Messi.
Y claro, y entonces nosotros íbamos a dejar que alguien que fue sancionado...
Demos contexto, contémosle a la gente por qué fue sancionado.
El premio de humoristas llevaba el nombre de Carlos Viana. ¿Quién era? Este año lo decidieron... y nosotros nos enteramos 2 días antes de que nos dieran el premio con ese nombre. Entonces, es una persona que tuvo una trayectoria muy interesante en el teatro y en carnaval. Y por su trayectoria en carnaval...
Había un premio con su nombre.
Con su nombre, decidieron darle un premio. Pero claro, le das un premio a alguien que hizo cosas muy interesantes arriba del escenario, pero que tuvo conductas muy reprochables afuera del escenario.
Hablamos de acoso sexual en el laboral.
Y en un caso sancionado, fue en una investigación en la propia intendencia.
Claro, porque si no hubiera sanción mediante,
quedaba
raro, porque viste que hoy pueden acusar a muchos y sin prueba, y entonces viste, es una manera de cancelar delicada. Pero acá en este caso sí hubo una sanción administrativa.
Y acompaña a eso, cosas que hemos escuchado durante décadas de él, que también tuvieron su episodio dentro de Barones Carnaval, pero que escuchamos durante décadas antes de Barones Carnaval. Pero claro...
Hay mucho acosador en Carnaval, ¿sí?
No más que en otros lados.
No más que en otros lados.
Y ahora menos. Claro.
Se saneó un poco con toda esta...
Sí, con la gente que sale a decir, ojo, con eso se sanea, con eso se abre la atención de los demás para cuidarnos. Y además...
¿Cómo la condena social? Es triste, pero no qué espejo interesante para analizar. La condena social nos importa mucho más que la de nuestra moral personal, ¿eh?
Sí, sí.
Es triste.
Sí, es triste. A tal punto que... cuando se da el premio, que esto no lo dijimos, nosotros...
Tacharon ahí.
Sí, algún compañero atrás hizo eso, que no lo sabía, pero me pareció notable. Porque al invisibilizar un nombre, visibilizaron una acción que no estaba buena, y visibilizaron el pedido de un montón de personas que dicen ser víctimas de él, y a las cuales, en muchos casos, yo les creo. Pero claro, un juez dirá, pero eso existe, y ese clamor existía y se invisibilizaba. No nos olvidemos que estamos hablando de alguien que fue director en cultura de la intendencia durante mucho tiempo. Y entonces está bueno que eso se visibilice, que se hable y que mejoremos como sociedad, para cuidarnos, para estar atentos, para reflexionar y hacer evaluación de las actitudes que teníamos. Estuvimos atentos para proteger a nuestras infancias, a nuestra compañera. Un montón de cosas. Que está bueno, que también en ese caso, el carnaval, no en el argumento, pero sí en una acción, lo ponga sobre la mesa.
Vamos a la presentación de las rapiditas, mientras Victoria le explica a Carlos qué son las rapiditas.
En punto de encuentro, llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿Alguna vez sentiste que un espectáculo de Sociedad Anónima merecía ganar y no ganó?
Sí, varias veces.
Yo creo, ¿alguna vez sentiste que un espectáculo de Sociedad Anónima no merecía ganar y ganó?
Una vez me sorprendí y dije, mirá, estamos ahí. Sí.
Pero no se trató de una injusticia.
No la reclamamos.
Me encantó.
Bueno, ¿crees que el humor del carnaval está más limitado que hace algunos años?
Tiene condicionamientos diferentes, pero siempre han habido limitaciones. Las de ahora son distintas y las podemos vivir distintas, pero siempre fue.
Sí, ¿sí o no? Contestación.
Ah, perdón.
Sí, no.
Después te puedes explayar.
Sí.
Bien. A ver esta. ¿Los parodistas son más graciosos que los humoristas?
No.
Listo. ¿Sentís que hoy Sociedad Anónima es el conjunto a vencer dentro de los humoristas?
No. También, algún año sí, pero...
¿Te gustaría que el carnaval fuera más competitivo entre Montevideo y el interior?
Y sí, que hubiera más, si te refería a que haya más participación del interior, sí.
¿Crees que hoy el carnaval uruguayo está demasiado condicionado por lo políticamente correcto?
Demasiado no. Un poco sí, pero demasiado no.
¿El jurado de carnaval es lo más justo y transparente posible?
Ojalá. Pero no lo sé. No lo sé.
Ah, viste, la máquina toma no igual.
Sí.
No.
Toma el principio la...
¿Debería ser más corto el carnaval?
No, ni loco.
Claro. Con los chistes, ¿se critica más a la derecha que a la izquierda?
Sí.
¿El año que viene volverá a competir con Sociedad Anónima?
Hay orden de no aflojar.
Bueno, muy bien. Bien metida. Muchísimas gracias, Carlos Barceló. Felicitaciones por el triunfo de otra vez más en la categoría. A pesar de que algunos se enojan de que triunfan mucho.
Sí, no, está bueno. Deja que suceda. Victoria, ¿estaremos por allá, por esta boca mía, contestándole a Ripoll?
Si te interesa, sí, claro, cómo no. Es más, la productora de esta boca mía nos escucha siempre y justo me manda un mensaje y dije, me está dando para pasarle fecha para que venga. No, era otra cosa.
Claro, de hecho le dice eso, Carlos.
Vamos al flash informativo, por favor.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970Universal. Punto de Encuentro.